¿Y qué es eso?
¿Y para qué sirve?
¿Y por qué es así?
¿Y a quién afecta?
¿Y qué significa?
¿Y entonces?
¿Y nos debería importar?
¿Y hace cuánto?
¿Quién está involucrado?
¿Cómo lo definiría?
¿Y cómo hacemos eso?
¿Y entonces tiene solución?
Hola, bienvenidos a Datos para Chapear, un espacio donde reivindicamos las preguntontas y nos permitimos admitir que hay cosas que mucho no entendemos. A veces es difícil de mencionar el trabajo del Congreso. En épocas electorales, todos estamos más al tanto de la agenda política. Estamos más atentos a los temas que se quieren llevar al Congreso. Pero una vez que se votó y hay ganadores y perdedores, parece dejar de importarnos tanto lo que sucede en la Cámara de Diputados y Senadores. Por eso, ahora queremos darles y darnos una herramienta para estar más preparados y con mejor entendimiento de lo que pasa en nuestro Congreso. ¿Quién hace las leyes? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se votan? Estas son algunas de las preguntas que vamos a estar charlando en este episodio con Mercedes Pisitello, secretaria parlamentaria del Bloque PRO en Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Además, Mercedes es profesora y nos contó que trabaja en el Congreso hace 14 años. Mercedes, arrancamos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué son las leyes?
Bueno, las leyes son normas jurídicas, ¿sí?, que se dictan en la sociedad. Y en este caso vamos a hablar de las leyes que dicta el Congreso Nacional, ¿sí?, siguiendo el proceso que establece la Constitución para que nuestros representantes tomen decisiones sobre nuestras vidas.
¿Para qué sirven?
Sirven precisamente para tener previsibilidad sobre nuestras acciones, para saber hasta dónde es el alcance de nuestros derechos, también para garantizar que los gobernantes, ¿sí?, se manejen dentro de sus competencias, que nos traten a todos por igual, porque las leyes igualan en este sentido a la población. Así que desde un punto de vista organizativo y de respeto de derechos, está muy bueno que el Congreso se ocupe, ¿sí?, de esta tarea de fijar cuáles son las reglas en la democracia.
¿Sabes cuáles fueron las primeras leyes?
Pensando en las primeras leyes, ¿sí?, hay algunas muy viejas que todavía están vigentes, ¿sí?, que tienen que ver con la organización del Estado, sobre todo porque para empezar a funcionar, ¿no?, el país necesitaba constituir el Poder Judicial, los organismos del Poder Ejecutivo. También se pueden encontrar entre las primeras leyes algunos acuerdos de tratados con países limítrofes. Mirando algunas leyes viejas, encontramos también, por ejemplo, que se becaba, ¿no?, en el Monserrat de Córdoba a los diputados para que se formen. Así que son muy interesantes. Las que están vigentes, importantes de aquella época, son las del Poder Judicial.
¿Y cómo es el proceso para sancionar una ley?
El proceso para sancionar la ley está previsto en sus partes generales e importantes en la propia Constitución Nacional. Así que me parece que en este sentido es una regla primaria, ¿no?, y que no puede el Congreso desconocer. Esto me parece que está muy bueno que el proceso esté en la Constitución. Para la sanción de una ley se requiere que participen dos poderes del Estado principalmente, ¿no? Siempre pensamos en el Congreso como la casa de las leyes, pero también tenemos que recordar que el Poder Ejecutivo tiene una parte muy importante en este proceso. Así que en este sentido, nosotros tenemos un Congreso que es bicameral, ¿sí? Tenemos la Cámara de Senadores, donde están representadas las provincias, y la Cámara de Diputados, donde están representados el pueblo de la nación. Estas dos cámaras participan del proceso de la ley. Pueden empezar las leyes por cualquiera de ellas, ¿sí? Es decir, que pueden empezar tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. Y respecto a el Poder Ejecutivo, después que las cámaras aprueban primero un texto, le envían a la otra. Si hay algunas modificaciones que se quiera hacer en esa cámara, tenemos la posibilidad de que vuelva a la cámara de origen, ¿sí? Es decir, a la cámara que primeramente trató el proyecto. Ahí se salda un poco el tema del texto, cuál es el texto, si hay diferencia entre ambas cámaras, y ese proyecto, ese texto, se le pasa al Poder Ejecutivo, ¿sí? Acá entra este rol importante del Poder Ejecutivo, que puede estar totalmente de acuerdo con la ley, entonces la promulga, la publica en el boletín oficial, y ahí ya es obligatoria para todos los ciudadanos. Y si no, también puede ser que el Poder Ejecutivo no esté de acuerdo en parte de la ley o con toda la ley, ¿sí? Así que acá entra esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo de vetar la ley. Así que en ese sentido, si la veta totalmente, quiere decir que la ley no entra en vigencia, ¿sí? Se la devuelve a las cámaras y ahí ven las cámaras si tienen la fuerza política para insistir. Es decir, que tenemos esa chance también de insistencia. Si no está esa fuerza política para insistir, la ley no entra en vigencia, se vetó y ahí termina el proceso. La reforma de 1994 permitió una posibilidad más al Ejecutivo, ¿sí? Que es que si no le gusta una parte de la ley, pero sí está de acuerdo en una gran parte de la ley y esta ley es entera, rige como tal, tiene todas sus partes fundamentales, la puede promulgar parcialmente, ¿sí? Así que entonces ahí estaríamos en otra posibilidad, que es que el Ejecutivo promulgó parcialmente una ley. Así que en este sentido sería el proceso que tendríamos que recorrer para que se apruebe una ley en nuestro país.
¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley?
Respecto a quienes tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley en el Congreso, para que el Congreso se aboque a su tratamiento, tenemos que, en principio, los propios legisladores, ¿no? Cada uno en su Cámara. Los diputados en la Cámara de Diputados, los senadores en la Cámara de Senadores. También el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos, tiene instancia legislativa. Y desde la reforma de 1994, también el pueblo, si se organiza, ¿sí?, puede presentar un proyecto de ley vía la iniciativa popular. Es un derecho político que está incorporado en la Constitución Nacional desde 1994.
Y una pregunta, ¿hay alguna iniciativa popular? De curiosa, ¿sabes cuáles son o cómo les fueron?
Las iniciativas populares que se presentaron en el Congreso de la Nación no tuvieron una aprobación por parte del Congreso, ¿sí? Se presentaron 5 en total. Es bastante difícil organizarse para que más de 400.000 ciudadanos puedan firmar una iniciativa, tiene muchos requisitos la ley reglamentaria. En el año 2001 aproximadamente, en aquel momento de tanta convulsión económica y social, la CTA presentó dos iniciativas que tenían que ver con el derecho de los trabajadores y temas previsionales. Después se presentaron otras relacionadas al hambre más urgente también de aquella época.
¿Cómo se vota una ley?
Cuando se está debatiendo un proyecto de ley en una de las cámaras, ¿sí? Porque como les dije, las dos participan en forma separada, así que también las votaciones se llevan adelante en cada una de las cámaras. Se realiza primero un debate en el cual en este debate participan los legisladores explicando el proyecto y luego dando sus posturas a favor o en contra de ese proyecto. Cuando ese debate en general se termina, lo que sucede es que se procede a la votación, ¿sí? La votación de todas las leyes debe hacerse nominalmente. ¿Qué significa esto? Que debe constar en actas quién votó a favor, quién votó en contra y quién se abstuvo de votar. En este momento la votación se hace por un sistema electrónico, ¿sí? Los legisladores tienen una botonera en la cual tienen esta chance de poder votar por sí o por no y después esa votación queda en un acta para que el pueblo sepa cómo votaron sus representantes.
¿Nos contás qué iniciativas o proyectos te parecen prioritarios hoy?
En este momento en el Congreso me parece que sería prioritario que se traten iniciativas que hagan a un apoyo a todo el sector productivo. Me parece que nuestro país está necesitando crecer más, tener mayor producción, mayor desarrollo económico para que precisamente se pueda paliar la situación de pobreza que nos atraviesa. Así que me parece que todos los proyectos que hagan a esa instancia son buenos y el Congreso debería abocarse. Pero también, y pese a que siempre estamos en lo urgente, me parece que hay otros proyectos importantes que hacen a la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, acabamos de terminar un proceso electoral y me parece que boleta única es uno de los temas que el Congreso debería abordar de cara al 2023 para realmente poder avanzar en temas electorales y de institucionalidad. Proyectos que tengan que ver también con revisar leyes muy antiguas Y sobre todo nosotros tenemos varias leyes demoradas que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, su reforma penal juvenil. Así que me parece que en distintas áreas y con distintos tiempos, pero que el Congreso tiene una ardua tarea en estos sectores.
Y si vos o tu equipo pudiesen derogar una ley, ¿cuál sería?
Bueno, pensando en derogación de leyes, también me surge esta cuestión de lo urgente y lo importante. Me parece que en casos urgentes, hoy por hoy, la ciudadanía está necesitando que se derogue la ley de alquileres y otras leyes relacionadas a baja de impuestos, precisamente para que permita un crecimiento de nuestro país, que es lo que está necesitando. Y por otro lado, desde el punto de vista institucional, me parece que nosotros todavía tenemos decretos leyes. ¿Qué son estos decretos leyes? Son decretos que dictaron los gobiernos de facto y que todavía están vigentes. Y creo que en esta época ya madura de la democracia deberían revisarse. Me viene a la memoria, por ejemplo, la ley de amparo, ¿no? Que es una ley, una herramienta para que los ciudadanos precisamente puedan hacer valer sus derechos cuando son violados. Bueno, la ley de amparo que tenemos vigente es de Onganía. Así que sin duda me parece que ese tipo de leyes son las que hay que derogar y hay que dar un debate democrático actual para nada menos que la protección de los derechos de los ciudadanos.
Última pregunta, pero bastante interesante. Por ejemplo, con las elecciones que tuvimos este año, ¿cómo quedaron las cámaras? ¿Es más fácil pasar leyes?
Este año estamos con una renovación en las fuerzas políticas de ambas cámaras y si bien es cierto que se han equilibrado las fuerzas, porque hoy por hoy el oficialismo no tiene mayorías por sí solo en ninguna de las dos cámaras y la oposición ahí ha equilibrado con mejores, con más bancas. La realidad es que hay muchas leyes importantes, como las que mencioné anteriormente, que hacen al proceso electoral, a las reformas que necesita el proceso electoral. Esas leyes necesitan mayoría absoluta de cada cámara. ¿Qué significa esto? En senadores tener el voto afirmativo de 37 y en la Cámara de Diputados voto afirmativo de 129. En este momento tratar esos temas va a implicar un consenso amplio para poder alcanzarlas, porque ninguna fuerza de por sí tiene los números para aprobar ese tipo de leyes.
Muchas gracias, Mercedes. Estuvo muy bueno, me quedó súper claro. Si te gustó este episodio, dale like y compartilo. Nos puedes taggear en Instagram, Facebook y Twitter como @proargentina. También estamos en TikTok. Y acordate que nos puedes escribir en cualquiera de estas redes y pedirnos los temas que te gustaría saber más. Queremos que tengas tus datos para chapear. Gracias y hasta la semana que viene.